De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Todo va volviendo a la normalidad en este estudio, aquí en la Ciudad de la Imagen. Le damos las gracias a Quique Viso, que ha sido capaz de organizarnos y de volverlo a dejar todo en orden en cuestión de minutos el estudio. Bueno, pues para que todo sonara como debía ser cuando hemos estado con qué jaleo y nos han demostrado cómo se puede montar una auténtica fiesta, y para que sigamos ahora un poquito más tranquilitos, más relajados los que hacemos este programa. Este Hoy en Madrid, en el que recuerdo todavía nos queda la opción del teatro y nos vamos a acercar sin ir más lejos al Teatro de la Guindalera. Nos vamos a ir allí para disfrutar de un montaje que se llama Todos Mienten. Esperamos, deseamos que aquí nos cuenten la verdad. Es un montaje que nos tiene intrigados porque no entendemos muy bien cómo el mito de Edipo puede tener una banda sonora de Sara Montiel, pero se lo vamos a preguntar en cuanto lleguen a este estudio a Irene Curieses, a Amaya Curieses, que son actrices, y una de ellas además, Amaya, la autora de la versión de este Todos Mienten que traen a escena en el Teatro La Guindalera. Manolo Calderón, muy buenas.
Hola.
Que te estábamos esperando.
Gracias.
Claro que sí, tú sabes que siempre te esperamos a esta hora. Minutito arriba, minutito abajo. También esperamos a Jacob Petrus.
Hola, buenos días.
También. Aquí ya estamos los tres, todos juntitos, para conocer quién es tu artista invitado.
¿Quién es la afortunada?
La afortunada era una chica, sí.
Una chica. Nos hemos ido a Brasil, que hace tiempo que no hacemos incursiones por Brasil. Y nos llega desde allí un grupo que se llama Gru. En realidad es el proyecto de una chica llamada Gaby Lima y que este año ha publicado un álbum titulado Welcome Sucker to Candyland. Such a beautiful night, such a horrible feeling. You laugh nervously. Gabriela Lima, así se llama, ha firmado un tercer LP repleto de canciones frescas, poperas y primaverales, como su propio nombre indica. Bienvenido al país de las piruletas, o algo así podía titularse este álbum, ¿no? Ella nació en Pelotas, pero
como
en Pelotas.
¿No?
No. Pelotas es una ciudad que hay allí al sudeste de Brasil.
He caído yo, tenía que ser yo la que abriera la boca en este momento.
Pues sí, es que además eso ya se decía en una canción, Pelotas es un estado, bla, bla, o sea, estas cosas, ¿no? Pero no, es una ciudad que hay al sudeste de Brasil, muy bonita además, y allí nació esta mujer. Y sus referencias son bien claras, desde Elvis Costello hasta Buffalo Tom, pasando por el pop de los Hanson Brothers. Ha tocado la mayoría de los instrumentos, aunque ha contado con la colaboración de algunos amigos, entre ellos la de Chris Colburn, de Buffalo Tom, una de sus bandas favoritas, que además canta una canción a dúo con ella. También es fotógrafa y video aficionada. De hecho, estuvo durante 5 años acompañando a muchísimas bandas. Fantástica y fenomenal el cantante, ya digo que es una extraordinaria fotógrafa, y Welcome Sucker to Candyland es el título de este último trabajo, que ha sido producido por un afamado productor brasileiro como es John Ulloa, productor y componente de una banda de Belo Horizonte que se llama Pato Fu. Esta es la sin par Gru, o mejor dicho, Gaby Lima. You Brasil se hacen bien las cosas. A ver si podemos ir al Mundial este de Brasil, ¿no? Que es, ¿cuándo es el Mundial? Ya mismo, ¿no? El año que viene, ¿no? El año que viene, en 2014. Petrus, ¿qué tiempo va a hacer en Brasil en el 2014?
En Brasil siempre hace buen tiempo.
Ahí.
Que no es verdad, ¿eh?
Tendrá que hacer de todo.
Porque tiene su temporada de lluvias. En algunos puntos del noreste, en el último mes ha llovido muchísimo, en los alrededores de Natal, por ejemplo, así que uno tiene que saber cuando viaja,
¿a dónde
está
va?
Bien, dónde va y qué clima hay, porque tenemos algunos tópicos típicos, creemos que en algunos países siempre hace buen tiempo, sí. Y está bien mirarlo y conocerlo, porque hay épocas lluviosas.
¿Y qué va a comer también, no solo el tiempo? ¿Y qué se va a encontrar allí?
Ay, en Brasil para comer me parece que... No sé.
Yo
frango,
tiro con frutas
arroz.
Tropicales, tiro lo que haga falta. Y con arroz lo mismo, lo que haga falta.
Bueno, arroz, pollo, algo de pescado.
Sí.
A ver, si queréis comer.
Huachinango.
Como se come en España, yo siento deciroslo, pero al final no se come en ninguna parte.
Eso es cierto.
Nos puede gustar viajar para conocer otros lugares, para disfrutar de su cultura, conocer a sus gentes y demás, pero si lo que queremos realmente es turismo gastronómico,
creo
que nos quedamos en la tierra.
Además que hay otros productos en otros países que tratan de ocultar sus sabores por medio de picantes o medio de otras historias. Aquí en España no nos hace falta hacer estas cosas, puesto que los productos son tan buenos que los podemos comer hasta crudos, si hace falta,
sí.
¿No?
Si uno se da cuenta viajando luego la gran variedad de alimentos que tenemos en nuestro país, porque realmente es que tenemos la ventaja de comer de todo.
En este
país tenemos buena carne, tenemos buen pescado, tenemos buen marisco, buenas hortalizas, y esta combinación no se da en otros países, hay que valorarlo muchísimo.
Somos afortunados.
Eso es por el clima un poco también, ¿no?
Sí, también afecta. Realmente los países con clima mediterráneo, que no son todos los que están alrededor del Mediterráneo, los países con clima mediterráneo tienen una variedad en los productos que ofrece la tierra muy grande. Si uno se va a Sudáfrica, por ejemplo, Sudáfrica también se le llama climáticamente clima mediterráneo y también tiene una variedad muy buena. Si uno se va a California, que también es clima mediterráneo, también se nota. Es decir, al no tener unos extremos climáticos muy acentuados, eso permite que en poca variedad de terreno, en pequeñas distancias, los cultivos que puedas hacer...
Por eso en California se atreven con el vino y con el aceite.
Por ejemplo, y en Sudáfrica.
Fíjate
que hemos dicho tres zonas en las que siempre uno, estas conversaciones, que para quedar bien, ay, pues el vino de Sudáfrica está subiendo mucho, el vino de California, pues es precisamente por eso, porque al final tienen un régimen de temperaturas que no es muy distinto al que encontramos en algunas zonas de España.
¿Habéis probado alguna vez el vino sudafricano?
No.
¿Pregunta? Yo tengo dudas, creo que no.
¿Tienes
creo
dudas?
Que no. Sí, tengo dudas de si lo he probado realmente, creo que no.
Yo creo que tampoco.
Pero no es malo, ¿eh? Seguro.
No, dicen que es bueno, por eso preguntaba.
Yo no, vamos, ni idea. ¿Tinto o blanco? Es que no tengo ni idea.
Tinto.
Sí, es tinto.
No lo sé.
Si alguien quiere...
¿Alguien ha probado
enviarnos
alguna
una
vez?
Botella del vino de Sudáfrica, es bueno, hablaremos bien de él.
Hombre, yo solamente iba a preguntar si alguien había bebido alguna vez vino de Sudáfrica, pero aquí Jacob es más lanzado y directamente quiere que nos enviéis la botella. Paseo del Príncipe número 3... 28223 Pozuelo de Alarcón, Madrid, es nuestra dirección postal. Encantadísimo.
Si lo quieren poner a mi atención, sin problemas.
A la atención de Hoy en Madrid, que seguro que se lo queda él solito. Y si lo ponéis a la atención de Hoy en Madrid, lo compartimos y brindamos.
Vale, vale.
Brindamos. No me hagas decir que aquí hay otro de la Virgen del Puño, que yo ya lo he dicho. Y no quiero.
¿A quién se lo has dicho?
A Sergio Rodríguez, y luego se enfadó. Luego se le pasó. Es porque siempre traéis, ¿verdad?, en su biblioteca unos libros, algunos libros de verdad que son ejemplares dignos de colección. Y hoy traía, bueno, pues una obra póstuma, efectivamente, de Tolkien, una de las últimas que ha recuperado su hijo. Era una edición muy cuidada. Nos pasó el otro día, en esta ocasión sobre todo a las chicas, con otra edición que trajo de Ana de las Cejas Verdes. Ese libro maravilloso que yo creo que a todas las chicas nos ha encantado y nos ha gustado. Y siempre decimos, ¡ay, qué bonito! Y le dices, ¡mío, mi tesoro! Y entonces, hoy me he metido con él. Luego hemos descubierto que nos ha regalado libros. Pero me metí con él.
Pobrecito.
Así que no haya más de la Virgen del Puño, de momento, en esta cofradía.
Ya veo que no soy el único al que castigas.
No. Yo voy castigando a todo el mundo, vamos.
Ya.
Mujer fatal donde las haya. Dijiste el otro día y dijiste bien, ya habrá alguien que se queje.
Sí.
No he sido yo, tú sabes que no. Pero estábamos con la unidad móvil hace nada, una horita, exactamente, en Plaza de España, viendo a ver cómo va la cosa del récord de recogida de alimentos para mensajeros de la paz, que va muy bien, y hasta el sábado, recuerdo que todavía podéis participar, y Las voluntarias estaban ya diciendo que empezaban a caer chorretones de sudor porque les ha tocado estar al sol.
Hoy sí. Se quejaban ya del calor.
Sí, pues están hasta el sábado allí.
Pues que se lo tomen con mucha paciencia.
Les decimos que vayan buscando gorras...
Totalmente.
Sombrillitas que se puedan poner y demás, ¿no?
Totalmente. Mira, ahora más o menos, y fíjate, si se quejaban del calor ahora que hace en Madrid, ahora tenemos unos 22, 23 grados. Hoy vamos a subir hasta los 28, es decir, que todavía quedan unos cuantos por subir. Ayer tuvimos 26 de máxima, hoy 28. Mañana finalmente alcanzaremos los 32. Esto empieza a ser una cosa seria.
Sí, sí, sí.
Y suponemos que tocaremos techo entre jueves y domingo, con valores que podrían alcanzar hasta los 35 en el centro de Madrid. Es decir, que
es calor, es calor ya.
Una subida muy notable.
Que este fin de semana sí que vamos a las piscinas.
Este fin de semana sí que es fin de semana de piscinas. Habrá que ver luego la temperatura del agua, porque tampoco se ha podido calentar mucho, pero sí será un fin de semana de calor, sobre todo a mediodía, un calor típicamente veraniego. Y además estos próximos días con mucho sol. El jueves por la tarde es posible que caiga algún chaparrón, pero es una situación fruto del mismo calor que vamos a tener. Y más allá del jueves, los otros días con algunas nubes por la tarde, pero tiempo veraniego, con sol. Esta tarde también vamos a ver más nubes, de hecho están aumentando ahora. El cielo está más blanquecino que esta mañana, pero las de hoy, quizás más allá de alguna gota en la sierra, que mañana podría repetirse, no va más allá. Son fenómenos aislados, así que los próximos días con sol y con calor. Luego está por ver lo que ocurra la semana que viene. La semana que viene es muy probable que tengamos una bajada brusca de las temperaturas. Cuidado, vamos a ver.
¿Otra vez?
No, vamos a ver. Si partimos de 35 grados, una bajada brusca de temperaturas significa...
25, por ejemplo, 10 grados menos.
Como mucho bajarían hasta los 25. Es decir, que seguirá haciendo calor. Cada vez partimos de más hacia arriba y, por lo tanto, cada vez es más difícil que notemos fresco. Pero sí hay que destacar que la semana que viene seguramente bajará mucho la temperatura y posiblemente los primeros días de la semana tengamos tormentas en Madrid. Y en combinación con el calor y con una bolsa de aire frío que se va a situar frente a Portugal, es posible que esas tormentas sean fuertes.
¿Montaña rusa?
Sí, montaña rusa.
¿Qué estamos teniendo esta primavera?
Montaña rusa, siguiendo...
A 10 días del verano.
Sí, siguiendo la misma dinámica.
Claro, es verdad.
Sí, siguiendo la misma dinámica que hemos tenido en primavera. Es lo que remarcamos mucho estos últimos meses. Es la circulación zonal que le llamamos. Hay unos vientos en las capas altas de la atmósfera. Hay veces que van, digamos así, en línea recta de oeste a este. Y este año se caracteriza por hacer unas ondulaciones muy marcadas. Esas ondulaciones, depende de cuándo nos toca, van pasando esas ondas, van pasando de oeste a este, y en función de la situación en la que estemos en la onda, facilita que tengamos anticiclón o que tengamos borrasca. Pues parece que entre lunes, martes, tendríamos la llegada de una de estas ondas y, por lo tanto, la llegada de una borrasca y de un tiempo más inestable. Ya no llegan las borrascas tan potentes, pero sí el aire frío. Y combinado con el calor, lo que forma al final son las tormentas.
Vamos a aprovechar este fin de semana por si acaso, entonces.
Y el resfriado.
Ay.
No, hombre, ahora ya no.
Los de veranillo son los que peor se curan. Yo estoy con Manolo, cuidado, cuidado.
Yo ya me he bebido un litro de naranjas, ya me he bebido.
Mucha vitamina C. Haces bien, más vale prevenir que curar.
Bueno, aprovechad el fin de semana, que viene bien, y sobre todo pensando que el lunes estropea.
Claro que sí. Jacob Petrus, gracias.
Hasta mañana.
Manolo Calderón, gracias también.
A ti, Belén.
Hasta luego.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
Peletazo es diversión. Peletazo es la locura. Peletazo son mesas conectadas con teléfono. Simplemente Peletazo es el restaurante de moda y el lugar ideal para celebrar tu despedida de soltero y soltera. Calle Juan Bravo 66 o www.peletazo.es.
Si viajas en coche, si vas en moto, si montas en bici, si eres peatón, tu programa es En Marcha. El espacio del motor de siempre, dirigido a quienes conducen y a quienes no conducen, para un Madrid más seguro. Trucos para transitar por la gran ciudad, consejos para viajar por carretera, coches, motos, el mundo del taxi, el abogado del automovilista, todas las noticias con olor a gasolina. Los martes y miércoles de 9 a 10, En Marcha, con Rafael Cerro.
Este verano cambia de gafas de sol en Óptica Roma con un 40% de descuento en todas las marcas. Las que mejor te sientan, de efecto espejo, de pasta, aviador. En Óptica Roma, las mejores marcas con la mejor calidad y con un 40% de descuento. Porque Óptica Roma es mucho más que una óptica.
Me gustaba eso que decía azul, y es que este amor es azul, azul. Y yo tenía el coche rojo y me he comprado un Fiesta. Verde.
Lógico.
Cualquier excusa es buena para comprarte un Ford. Date prisa. Aprovechate del plan Repive de Ford y llévate un Fiesta por 8.490 euros. Se acaban los planes, se te acaban las excusas. Red Ford de concesionarios.
Dije para mí, es mi hombre. Solo vivo por él, mientras quiera serme fiel, ese hombre. No puedo pasar una noche sin pensar en mi hombre. Y le doy cuanto soy, lo que tengo se lo doy a mi hombre.
De nuevo Sara Montiel, la volvemos a tener de fondo en este Hoy en Madrid, y ahora sí que sí, os vamos a contar el porqué. Antes, vayamos con la historia, una historia que seguro que os va a sonar, la de un joven que visita un día a la pitonisa de Delfos para preguntarle por su futuro. La pitonisa emite un terrible augurio: matarás a tu padre y te casarás con tu madre. El joven, seguramente lo habéis adivinado, es Edipo Carmen.
Edipo, que significa pies hinchados, y se llamaba así porque la pitonisa de Delfos había augurado a su padre, el rey Layo, que si engendraba un hijo, este lo iba a matar. Para evitarlo, hirió los pies de su hijo recién nacido, Edipo, y ordenó que lo abandonaran en el bosque. Por azares del destino, fue criado por los reyes de Corinto, y el niño, 20 años más tarde, por una simple discusión, en una crucijada de caminos, mató a su padre sin saber realmente quién era.
Y no quedó ahí la cosa. Pues sin saber quién era, pues resulta que se acabó casando también con su madre, con Yocasta, con la que tuvo 4 hijos. De esta manera se cumplía la terrible profecía de la pitonisa de Delfos. Años después, un Edipo ya ciego y harapiento se presentaría ante Panikis, la pitonisa, ya moribundo, para contarle hasta qué punto había tenido ella razón.
Desde que Sófocles compusiera una de las más famosas tragedias griegas, Edipo y su historia han dado mucho, pero que mucho, mucho que hablar y mucho para reflexionar. Y si no, que se lo digan a Sigmund Freud.
De esta historia del mito de Edipo parte Todos mienten, una propuesta atrevida y rompedora que llega al escenario del Teatro Guindalera. Lo hace además con 2 protagonistas femeninas que están aquí con nosotros. Tenemos a Maya Curieses, actriz, autora de la versión, productora además de la compañía Maya Curieses. Muy buenos días, bienvenida.
Buenos días.
También a Irene Curieses, actriz, bienvenida también.
Muchas gracias.
Vamos a resolver esta duda que nos persigue desde que hemos arrancado prácticamente el programa. ¿Y Sara Montiel qué pinta en todo esto?
Bueno, pues este tema aparece como a mitad de la obra y de repente rompe un ambiente... Hay un ambiente el que nos podemos imaginar. Bueno, estabais contando...
Trágico.
Bueno, no es trágico exactamente, es comedia oscura, con dobleces, pero de repente suena este tema como presentación al personaje de Layo. Layo, el supuesto padre de Edipo, cosa que no tenemos tan clara en la obra, pero bueno, eso ya... Uh-huh. Y aparece Layo, que bueno, no es como nos lo podíamos esperar. Evidentemente, pues os podéis imaginar que si viene introducido por esta canción y bailando esta canción, pues no es el Layo.
Entiendo las dudas de que pueda ser el padre.
No es.
Entonces, me da la sensación, por ahí vamos, ¿no?
Exactamente.
Vale. Ya nos vamos poniendo situación y nos vamos aclarando. Yo creo que todos lo hemos cogido al vuelo, ¿eh? Es diferente, desde luego que sí, y lo estábamos comentando. Y además me decía Maya, también es verdad que lo de Sara Montiel tuvo su momentito, ¿no?, cuando estabais ensayando.
Sí, coincidió que estábamos ensayando, llevábamos ensayando pues muy poco tiempo, no sé si una semana o así. Y bueno, claro, lo comentamos, joder, mira, se ha muerto Sara Montiel y tal. Y a los dos o tres días estuvimos hablando de que íbamos a meter unos temas musicales rompiendo el espectáculo, y bueno, para crear el humorismo que lo tiene. Lo que pasa es que es un humor muy cáustico. Y entonces el director, Jaume Policarpo, que no puede estar hoy con nosotros porque es valenciano y se ha tenido que ir a Valencia.
Bueno, lo entendemos.
Pero que lo tenemos aquí en esencia. Y dice Jaume, ay, tendríamos que meter una cosa de Sara Montiel, ¿no? Y yo, ay, sí, además, joder, ahora que, fíjate que se acaba de morir y tal. Y lo que no sabíamos era de qué iba a hablar. Cuando vino Jaume dijo, es esta la canción.
Es esta. Iba a hacer la entrada, diríamos, del supuesto padre.
Del muy dudoso padre.
Todos mienten es una adaptación de la obra de Friedrich Dürrenmatt, La muerte de la Pitia, que esto ya es todo un reto. Y además, Amaya Curieses es actriz, es autora, bueno, ella es la compañía Amaya Curieses, ahí has escrito esta adaptación, que me imagino que, bueno, desde luego para empezar, como digo, es un reto.
Sí, es un reto porque el relato es... bueno, el Dürrenmatt es un genio y es, aparte de un filósofo del siglo XX, un hombre además que, bueno, retrató la sociedad de nuestro tiempo de una forma impresionante. De hecho, el relato está escrito en los años 60, pero es como si estuviera escrito antes de ayer, porque nos habla de muchas cosas que no son el mito de Edipo. El mito de Edipo es simplemente una disculpa.
La excusa, ¿no?
Claro, uh-huh. Para contar cómo es nuestra sociedad, cómo somos los seres humanos, cómo es el mundo de la política, qué diferencia hay entre democracia y dictadura, si es que la hay, por qué la manipulación, por qué la corrupción, todo esto, de todo esto hablamos en Todos mienten. Precisamente de ahí viene el título. Todos mienten, sí. Porque en el relato el autor lo que hace es jugar con el lector y nosotros estamos intentando hacer lo mismo, es decir, jugar con el público. La pitonisa está moribunda y, bueno, pues como está moribunda, se le mezcla el pasado, el presente, el futuro, la realidad, lo que no es real. Entonces empieza a tener sensaciones, a recibir visitas, a tener entrevistas con personajes que están alrededor del mundo de Edipo, porque está claro que ella se hizo famosa por eso. Uh-huh. Y cada personaje que sale, cada situación que se manifiesta es contradictoria con la anterior. Nada casa con nada, todo es relativo. Hay una frase que la pitonisa continuamente dice, en un sentido sí y en un sentido no, que es lo que ella siempre contestaba cuando le preguntaban algo. El espectador ocurre que al principio, no todos, pero parte del público se queda un poco como diciendo, ¡qué lío!
¡Claro!
Bueno, pues es que es una broma, que no se lo tienen que tomar en serio, que es una broma, es decir, que... El mismo lío en el que entra el espectador al principio, hasta que ya se hace el chip y dice, no, pero si esto, uh-huh, esto es humorismo, esto es, o sea, desde luego, cáustico, por supuesto, y terrible porque estamos hablando de cosas que no tienen mucha gracia en la realidad, pero es una comedia. Entonces el espectador llega un momento en que ya se da cuenta, es una broma, no hay que estar pensando que quién era Creonte y quién era Tiresias y Yocasta de quién era hermana y Layo de dónde era rey. No pasa nada.
Sí, que si no va a parecer que no vamos a tener con los apuntes, ¿no? Espera, este era eso. de aquí y acá.
Hombre, si quien vaya a ver Todos mienten, si quieren antes leer los mitos griegos y si quiere leer el mito de Edipo, sí que es verdad que va a disfrutar
un poquito más
porque hay muchos guiños y muchas referencias, pero... Si no se conoce el mito de Edipo, no pasa nada. Es decir, no estamos haciendo un espectáculo para cultos.
Sino para todo el mundo.
Y sois dos mujeres en el escenario, solamente dos actrices, que además con el mismo personaje.
Bueno, en principio sí, pero claro, luego a la pitonisa...
En un sentido sí, en un sentido no.
En un sentido sí, en un sentido no, claro, es eso.
Interiorizado el papel, ¿eh?
Hacemos el mismo personaje, pero la pitonisa moribunda, pues claro, su cabeza da muchas vueltas y se le van apareciendo personajes del mito. Se le aparece, como ya hemos dicho, Layo, pero se le aparece Yocasta. Se le aparece un montón de personajes,
Edipo
para empezar. Y entonces, pues yo voy haciendo varios de esos personajes, claro, desde la visión de la pitonisa, desde lo que ella está viendo en su cabeza. Pero bueno, interpretamos principalmente a la pitonisa, pero luego a un montón de personajes que van apareciendo por allí de muy diversas formas. No solo nosotras, marionetas, máscaras. Proyecciones, máscaras,
que
muchas formas.
Estáis muy acompañadas en el escenario, ahí en las tablas de la guindalera.
Sí. Sí.
Parece sí. Que somos solo dos, pero al final estamos allí 20.
Sí, además, desde luego un trabajo exhaustivo, ¿eh?
Sí, yo también quiero decir que estamos muy, muy contentas con no solo con todo el proceso de trabajo, sino con el equipo. Quiero aquí nombrar a Jaume Policarpo, que ha sido el director, al que conocí hace tiempo, colaboramos en una dirección conjunta. Y bueno, ha sido una auténtica maravilla trabajar con él, porque además él es el director de la compañía Bambalina de Valencia, que se dedican a manipulación de objetos. Y bueno, pues es un mago. Entonces, bueno, quiero nombrarle a él, quiero nombrar a Juanjo Llorens en La Luz, que últimamente ha recibido el premio Max por De Ratones y Hombres, a Almudena Rodríguez Huertas en El Vestuario, a... que no se me olvide nadie, bueno, a Rebeca Reyes, Tony Flix en la prensa, que están aquí con nosotros, sí. A Manolo Praena, que es el coordinador, a Bruno Praena, que ha hecho los audiovisuales, y lo digo simplemente porque estoy orgullosísima de este equipo. Y yo, que llevo tantos años trabajando y tantos años, bueno, haciendo bolos y
peleando, ¿no?
Y tablas, me siento absolutamente satisfecha de trabajar con un equipo tan bueno. Y por supuesto también tengo que dar desde aquí gracias a la sala, al Teatro Guindalera, que nos ha acogido como compañía invitada y que también, bueno, pues nos están cuidando y mimando mucho.
Eso está bien, ¿no? Esos mimos que en el fondo, esos mimos que nos vienen bien a todos, porque así tenemos la oportunidad también de disfrutar de jueves a domingo, a las 9 de la noche es cuando estáis ahí en el teatro Guindalera con este Todos Mienten. Estaba yo pensando que si habitualmente tiene que haber complicidad, tiene que haber conexión entre las actrices, en este caso sobre un escenario, en este todavía un plus más, bueno, pues a pesar de que hagáis multitud de personajes, en el fondo el hilo conductor es que sois la misma persona, sois esa misma pitonisa, os habéis tenido que poner de acuerdo en cómo era ella, ¿no?
Es curioso, porque bueno, no es casualidad, creo que sabéis que nos apellidamos igual.
Sí.
Entonces, creo que también nos conocemos
mucho,
bastante.
Un nexo vais a tener.
Y de hecho hemos hablado muy poco, ¿verdad, Irene? Que hemos hablado muy poco entre nosotras, pero nos hemos seguido la una a la otra y nos hemos imitado a la una, porque nos imitamos en escena. O sea, hay momentos en que las dos somos una y es que es muy bonita.
Hay un juego de espejo.
Sí, sí.
Entonces, es decir, que hemos seguido las directrices de Jaume y cada cosa que nos decía él, nosotras nos mirábamos y decíamos, sí, sí, lo entiendo, sí, sí, lo entiendo. Pero es curioso, todo ha salido del trabajo, o sea, no ha habido demasiada conversación, sino que, bueno, yo creo que teníamos claro lo que estábamos haciendo y también el ambiente en el que nos estábamos moviendo. Y luego, bueno, hemos jugado mucho, porque hemos improvisado miles de cosas desde el principio, y desde el principio lo primero que hicimos fue ejercicios de espejo y ejercicios de ponernos una enfrente de la otra y observarnos y tal, pero todo a nivel sensorial, porque es muy sensorial también lo que estamos haciendo. Aunque tenemos un texto muy potente, porque además es fantástico el, uh-huh, el texto de Dürrenmatt, al margen de la versión que yo haya hecho. Es muy bueno el texto. Tenemos también, bueno, pues un montón de magia teatral alrededor nuestro. Y luego lo que ha dicho Irene, ¿no? Hemos manejado por primera vez, bueno, un tipo de muñecos en el escenario. No es una función de títeres, uh-huh. No lo es, pero digamos que los, bueno, pues aparecen los elementos de los muñecos, como aparecen también las máscaras, y todo eso ha sido un trabajo, bueno, yo particularmente es la primera vez, y mira que llevo años en esto, la primera vez que manejo un muñeco en el escenario, y es una experiencia muy, muy tierna.
Tiene que ser una prolongación de uno mismo.
Sí.
Sí, al final, al principio, pues es un trozo de madera o del material que sea, y poco a poco va siendo uno más, que te vas del teatro y dices, ay, pobrecito, le das un beso ahí, si le dejamos aquí solito.
Ay, qué diablo,
le quieres.
La he cogido cariño.
Claro.
Al final. Sí, eso suele pasar siempre con los títeres y con los objetos que se manipulan, ¿no? Que también hay otro momento que es que también hay una videoescena en directo. Si es que
hay de todo,
alucinante, ¿no? Pero qué de cosas hay, ahora que me estoy dando cuenta.
Hay un montón de cosas.
No os habéis dado cuenta hasta ahora que las estoy relatando una a una.
¿Verdad?
¿Os parece todo lo más normal del mundo?
Claro, como estamos dentro.
Claro, pero desde fuera empiezas a ver y dices, ahí va, y una cosa más, ¿qué es eso de la videoescena?
Pues cuéntalo.
A ver, Irene.
La videoescena, no sé.
No, lo de la cámara,
lo de la cámara. Pues nada, hacemos un programa de televisión en directo.
También. ¿Ah, también?
Sí, claro. Hacemos un programa de televisión con cámara allí en directo, un reportaje con entrevista. Y después de eso también utilizamos la cámara para hacer un momento de manipulación de objetos, pero es muy pequeñita, entonces la cámara amplía la imagen. Y bueno, es un jueguecito, pero creo que gusta muchísimo.
Ay, sí,
y yo me lo paso muy bien haciéndolo, pero vamos, es para verlo.
Pero que entonces también haces de maga.
Sí, hacemos de todo. Pues somos pitonisas, entonces.
Sí, es verdad.
Claro, sí, tenemos todas las capacidades del mundo.
Se me había olvidado.
Al margen de inventarnos lo que nos da la gana y la gente se lo cree. Que eso es terrible, pero...
Somos muy inocentes en el fondo.
Sí, eso lo dice la pitonisa. Dice, la verdad es que los hombres se lo creen todo.
El estreno fue el día 6 de junio, hace unos días. ¿Qué tal ha ido todo estos días?
Hoy estamos flotando, porque ha sido muy, muy bonito. La gente lo ha recibido, ha entrado en el espectáculo desde el primer momento. Se ha sorprendido mucho. Por eso también, bueno, ahora estamos desvelando más cosas, ¿no? Porque, claro, hoy es todo esto que habéis dicho al principio, ¿no? El mito de Edipo, la pitonisa, no sé qué.
Pero y la gente va allí diciendo, estilo.
Uf, uy, pero con mucho respeto,
sí.
Lo que digo yo, el respeto malentendido, ¿no? Y al principio está todo el mundo como diciendo, oye, eso parece que es gracioso, pero no, uno no se puede reír, hombre, ¿no?
¿Qué pasa? Esto es grave.
Hasta que ya hay alguien, digamos, más desinhibido o más o que no le da tanto a la cabeza, que hace ja, 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 ja.
Y ya empiezan todos los demás.
Y en ese momento se expande la energía y ya todo el mundo se da cuenta de que esto es una que es un guiño, que estamos de broma, porque sí que es cierto que tienen momentos dramáticos, uh-huh. Porque el mito de Edipo es terriblemente
es
dramático,
muy duro, ¿sí?
Y hay un momento en que Edipo cuenta su historia y realmente, y ahí es decir que estamos usando también el lenguaje de la tragedia griega en algún momento. Pero vamos, de la tragedia griega pasamos a un programa del corazón en el que se habla de si la viuda Yocasta tiene novio nuevo o no tiene novio nuevo.
Madre mía, qué mezcla.
Pero Dios es que mío. A mí me encanta. ¿Y todo esto cuánto tiempo? Porque es que yo me estoy imaginando la cantidad de cosas que estáis haciendo y digo, uno entra en la guindalera y no sale.
Pues dura hora y cuarto.
¿Hora y cuarto?
Sí.
O sea que es rápido, rápido, rápido. Cambiamos.
Bueno, ¿y cuántos ensayos habéis necesitado para todo esto? Porque me imagino que habréis necesitado muchísimo trabajo.
Pues hemos estado...
43 ensayos, exactamente, 43 días de ensayo. O sea, durante dos meses hemos estado ensayando.
Pero minucioso, hemos estado O sea, trabajando horas y concentrados y bastante, bastante condensado todo en esos dos meses.
Es que la puesta en escena es muy minuciosa, por lo que estáis contando es súper minuciosa.
Mucho, mucho. Es un reloj. Es un reloj, está compuesta de muchísimas, de muchísimos elementos que tienen que funcionar todos a la perfección y además es un ejercicio de ritmo continuo. Porque pasar de todas estas cosas de una a otra con... Pues yo creo que hay mucho dinamismo y mucho ritmo en el espectáculo. Entonces, pasar de una cosa a otra con el ritmo suficiente, con la precisión suficiente, la mezcla de audiovisuales, luces, directos, máscaras, muñecos, tal. Son elementos como... pueden parecer un poco dispares, ¿no? Uh-huh. Entonces, unirlos todos... Bueno, era uno de los retos. Es cierto que es un reto total, es un reto total, pero yo creo que el resultado funciona porque desde luego la reacción del público está siendo espléndida. Y luego los comentarios son maravillosos porque pasa exactamente igual que la historieta que contamos pasa con el público. No hay dos opiniones iguales, cada uno dice una cosa diferente de repente. Hay quien dice, ¡joy, qué texto tan bueno! Y de repente alguien te dice, a mí es que las imágenes me llegan tanto que el texto no lo necesito.
No me he dado cuenta, casi.
Por ejemplo,
claro,
¿no?
Es que tenéis de todo.
Exactamente.
Para gustos los colores, y efectivamente, ahí está ese texto, también está todo ese montaje que se ha creado y la opinión de los que se sientan en las butacas del Teatro La Guindalera, que por uno u otro motivo les gusta, y eso finalmente es lo importante. Todos mienten, de jueves a domingo a las 9 de la noche, en el Teatro La Guindalera, ¿hasta cuándo?
Hasta finales de julio.
Ah, entonces tenemos todavía mucho tiempo por delante, pero no me lo dejéis para el último día.
Eso es.
Que os conozco, que os conozco.
Que luego, aquí siempre pasa igual. Sí. Siempre pasa igual que todos decimos...
Julio. Sí,
ayer pensaba, y si decimos que solo hasta la semana que viene y luego la semana que viene que hemos prorrogado...
Pues nos dan hasta finales de julio, pero no me lo dejéis para el último día, de verdad que luego al final se nos pasa. Teatro La Guindalera, jueves a domingo a las 9 de la noche. Irene, Amaya Curiases, mil gracias a las dos.
Gracias a vosotros.
Hasta luego.
Gracias.
Hasta luego. El mito de Edipo, diferente. Y hasta hemos averiguado el porqué de Sara Montiel.
hoy@ondamadrid.es.
El libro es la respuesta. Te esperamos en la Feria del Libro de Madrid, en el Parque del Retiro, del 31 de mayo al 16 de junio.
Patrocinan Ayuntamiento de Madrid, Comunidad de Madrid y Banco Sabadell.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Adivina adivinanza. Piensa en un lugar con espectáculo en vivo, con mesas conectadas con teléfonos, con el mejor ambiente donde celebrar tu despedida. Sí, lo has acertado. Restaurante El Peletazo, Juan Bravo 66, www.peletazo.es, 91-402-8001. Onda Madrid.
Ay, que me pilláis a mí, moviéndome y haciendo gestitos. El retroceso, aquí no hay playa, de lunes a viernes, de 4 a 6 de la tarde. Ya sabéis que los tenéis ahí en directo.
Ahí estamos.
Y que después pues vienen aquí este ratito a hacerme compañía. Me encanta recibir
invitados. Como estás tan sola, normalmente.
No, oye, pues últimamente estamos muy animados, pero yo quiero más gente. Esto es como lo demás, madera, más madera.
Gente.
Me encanta recibir.
Estamos ahí en la puerta y venga.
Claro, yo me he dado cuenta, digo, y además, qué educados.
Yo creo que cobran por entrar.
Qué sí.
educados que sois, que hasta que no he abierto yo la puerta no habéis
Hombre,
entrado.
A ver, esta es tu casa estilo, durante la mañana, es nuestra casa por la tarde. Nuestra casa por la tarde, pues es igual.
¿Sí?
Le decimos a la gente, pase usted, entre, salga.
Tómese lo que quiera.
Efectivamente, y luego, esto también hay que recordarlo, dejen de entrar antes de salir, que es lo que me ha dicho Carlos de Vicenta. Dice, no, hombre, no.
Eso
primero
es.
Que salgan.
Oye, ayer empezamos con una cosa que para los que saben inglés a lo mejor no es ningún misterio.
A ver, ¿qué es?
Pues una frase histórica en inglés. No te asustes.
A ver.
La vas a conocer inmediatamente.
¿Y es Very Well Manuel, puede ser?
No.
Ay, lástima.
Dentro de un mes, ¿no? Va a ser ya el aniversario.
Un poco más de un mes.
Pues mira para arriba. Un señor que llegó.
¿El paso este?
No, señor que llegó a la luna.
Claro.
Eso.
El paso.
Bien.
Un pequeño paso para el hombre, un gran paso
pero
para
verás,
la humanidad.
Pero verás cómo tiene lo suyo.
It's one small step for man.
Se escucha casi como la radio en la Fórmula 1, ¿eh?
Sí,
igual.
Sí.
Ahí es que está la cosa. Espera que te lo explica Pablo, que se lo sabe todo.
Es que esto me suena a psicofonía y ya sabéis que
no,
yo
no
la pillo mucho.
No, tranquila, bonita. Si quieres psicofonías, te las traemos.
No. Que luego hablan de mí.
Aquí está la confusión que ha habido histórica sobre qué dijo Neil Armstrong. Uh-huh. ¿Es un paso para el hombre? ¿Es un paso para un hombre?
¿Para uno en concreto?
¿Qué es lo que dijo? ¿Qué es lo que quiso decir? Bueno, lo que él quiso decir está claro. Lo dejó por escrito. Un paso para un hombre.
¿Para un hombre? ¿Para mí? Para él en concreto.
For a man.
For a man.
Para un hombre, para él.
Entre las interferencias, los nervios del momento, no se sabe. Dijo, o se escucha, for men. Para el hombre.
For men.
Claro, ¿eh? Es que...
Claro.
Y claro, queda más bonito, es más poético. Para el hombre, en general.
Llevamos 44 años tratando de saber qué demonios dijo Neil.
Pero hay un hermano.
Y el hermano lo sabe.
Y el hermano dijo, señores, no hay duda. Él me enseñó el papel en el que escribió, mucho antes de salir, un pequeño paso para un hombre.
Claro.
El resto de la NASA...
pero la NASA está...
dijeron que
publicidad era, no, y propaganda, ¿no?
Está R con que era The Man.
Al final tenemos la prueba irrefutable de que dijo para un hombre. Porque han cogido tres señores científicos de la Universidad de Ohio, que es donde era natural Neil Armstrong, y han estado midiendo, contrastando su voz con la de los vecinos de la zona en la que vivía Neil Armstrong.
Claro, por aquello del acentillo que tenemos todo, ¿no?
Lo han pasado por filtros de acústica, lo han pasado por procesadores, y al final... Ponlo, Juanjo, ponlo.
Ahí.
Entre el for y el hay 0,127 milésimas de segundo que coincide
aturdido
con el espectro
quedando,
del resto
¿no?
de los vecinos de Ohio, de la parte central de Ohio.
Y dilo, lo está diciendo de memoria, no tiene ni un papel
nada,
delante.
Nada, esto lo tiene en la cabeza Pablo.
Sí, es tremendo lo que tengo en la cabeza. Debería para que cosas más importantes, pero tengo estas cosas. Juanjo,
luego no se acuerda ni de los apellidos de nadie.
Pero cómo
me
se
está
va a acordar
preguntando,
si tiene en la cabeza esas cosas.
Llevo una semana queriendo comprar jamón serrano en el Eroski y nunca me acuerdo, y sin embargo me acuerdo perfectamente de estas cosas.
0,127.
0,127 milésimas de segundo. Bueno, pues ese detalle, ese retardo en
es
el decir...
El que asegura...
Es el que confirma que Neil Armstrong dijo...
Un hombre. Que soy yo.
For man.
Pues nada.
Queda demostrado.
¿Sí? Queda demostrado. Ahora también te digo una cosa. Seguirán diciendo, este es un gran paso para el hombre.
Sí.
Las cosas son así, nos gustan los mitos.
Bueno, pues ayer teníamos un libro llamado, fíjate, El efecto del aleteo de una mariposa en Japón. Zacatrá. ¿Cómo te has quedado?
Estabais profundos ayer.
Sí, ayer estábamos. Que no se toma una aspirina después de escuchar el programa.
Estaba la cabeza como una bolilla.
Estaba fuerte. Bueno, pues es que esta señora, Ruth Ozeki, es de origen japonés, aunque estadounidense, escritora, cineasta, monja budista.
También.
Esto no hay que perdérselo. Ha escrito este libro y escúchate que va porque es profundo también, ¿eh? For men.
Yo creo que en muchos sentidos el tema del libro es la forma en la que estamos interconectados los unos con los otros a través del tiempo y el espacio. Y entonces Ruth y el ahora están, Ruth y Now están conectados a través de estos movimientos circulares en los océanos. Pero también estamos conectados con nuestro pasado, por ejemplo, a la Segunda Guerra Mundial, a través de un movimiento circular temporal. Y entonces, yo creo que tal y como nos indica el título en español, lo deja muy claro, existe la idea de que estas conexiones existen, las conexiones entre, por ejemplo, un piloto kamikaze en la Segunda Guerra Mundial y también un adolescente en Tokio hoy en día. Todas estas conexiones sí existen, y entonces el libro juega con ello y va siguiendo algunas de estas conexiones.
Yo me perdí en la conexión entre el kamikaze de la Segunda Guerra Mundial y el adolescente de Tokio, lo siento.
Pues ahí
pero
es donde estaba el aliteo de la mariposa.
Será. No, oye, interesante, pero es verdad que hay veces que no sé hasta qué punto las cosas
están. Está bien el libro, es profundo y te das cuenta que en realidad no somos nada. Somos eso. El chasis.
Una mota de polvo.
Y poco más. Y poco más. Bueno, vamos a cambiar de tono y verás cómo lo vas a agradecer. Ayer visitamos Las Rozas de Madrid. No confundir con las otras Rozas. Que hay dos Rozas en Madrid. Está mirando con cara alucinada.
No, lo sabe perfectamente, pero se está haciendo la interesante.
No, me estoy haciendo la interesante. Es que como ahora me contáis entre los milímetros esos...
Ya. No.
La conexión del kamikaze
Las Rozas.
Con...
Céntrate en Las Rozas. Muy cerquita de aquí, Pozuelo. Muy cerquita. Las Rozas. Uh-huh. Y ahí hay una curva, ¿no?
La curva. Hay una curva. Sí,
y
sí,
donde
sí.
Hay una curva que pueda haber. Gente trabajando.
A ver si ahora me vais a poner a la chica de la curva. Ahí estamos.
La chica de la curva.
Hay dos leyendas sobre el tema. Hay una que cuenta que es buena y otra que es mala. Hay quien habla de que cuando hay una curva donde hubo un accidente que se mató una joven. Sí. Entonces cuentan que se aparece, cuando vas a hacer esa curva, se puede aparecer y que supone que su aparición es para avisarte de que debes tener cuidado en esa curva para no tener un accidente.
La chica la
Otros van uh-huh. mucho más allá. Y la leyenda es que hace tu stop, tú la paras, la metes en tu coche, se sienta o aparece entrada en tu coche y eso quiere decir que has tenido un accidente, con lo cual lo que quiere es matarte como con ella.
Que no, Felipe.
Como tu huella, ¿no? Son las dos vertientes de la misma leyenda, pero que es leyenda urbana, encontramos en muchos sitios, ¿eh?
Sí.
O sea que ahí en la curva de las Rozas también.
Ahí mismo te puedes encontrar a la chica.
Yo por ahí no voy, por si acaso.
No vayas porque puede ser peligroso, ¿eh?
Yo siempre he pensado que no avisaba para bien, que avisaba para mal, ¿eh?
No sé. A mí siempre me ha dado pena. Yo cuando la he cogido siempre me daba pena.
¿Sí te daba pena?
Sí.
¿Y te avisaba
pero
de
si
accidentes?
Dijiste ayer en el programa que has pasado...
He decidido cambiar la versión. ¿Qué
durante
pasa?
15 años por este ahí es, nunca
esta es, la, esta es la versión del retroceso, claro.
Ah, vale.
Es que variamos. No podéis contarme siempre exactamente lo mismo que habéis hecho en el programa.
Está bien, hay que variar.
Estoy pasando por esa curva cantidad de veces. ¿Sí? Porque para mí era un atajo fundamental para llegar a Majadahonda.
Y nunca jamás...
Y ya está. Y yo no veo a nadie, ni una chica, ni un chico, algún ciclista camino del Escorial.
Y poca cosa más. Pero bueno, oye, que si alguien ha tenido esa experiencia con la chica de la curva y quiere tener su testimonio, le abrimos un espacio en el programa y en comunidad y puede hablar.
¿Correo electrónico de Aquí no hay playa?
Aquí no hay playa, @ondamadrid.es. Más
ahí
fácil
está.
Imposible.
¿Todos
¿eh?
Los que hayáis visto a la chica de la curva?
Oye, que...
Un correito electrónico.
Nos lo creemos. Además, si Felipe Alonso lo ha puesto en su libro...
Algo hay.
Sí, que cuando se habla de estas cosas, al final, es que a lo mejor hay algo.
Ya sabes que siempre en el retroceso tenemos tres platos y te guardamos un postre.
Sí.
En el postre, lo de la tele. Lo de la tele, ojo.
No sé si me entra ya el postre.
No,
te va a entrar
el postre. Te va a entrar perfectamente. Esto es un casting, para que te hagas una idea.
Sí.
Con lo cual va lo selecto, lo mejor de cada casa. El casting es en Valencia, es para el programa Supermodelos, que era de chicos y de chicas.
Mira.
Sí, sí. Y entonces va un chico que se presenta haciendo... ¿Sabes lo que es la croqueta? Que
sí,
es tirarse
hombre.
Al suelo
y rebozarse, dar vueltas.
Y el que estaba allí mirando reacciona de la forma...
¿Por qué haces eso? Me parece algo interesante.
Interesante.
¿Te parece interesante eso?
Sí.
Me tengo que tirar por el suelo, me tiro.
Uh-huh.
Porque en el casting de Valencia lo hice y me dio mucha suerte.
Ah, sí.
Y lo he vuelto a hacer. ¿Hiciste el casting de Valenciaga? Valencia. ¿Qué es para ti Valenciaga? Valencia todo. Me encanta.
Vaya dos. En otra ciudad no podía vivir. Vaya dos. Me encantan las fallas, soy muy fallero.
Vaya dos.
¿Pero aquí no están hablando de lo mismo?
De Valenciaga.
Sí, de Valencia, de Valencia.
Vale. Ah, de Valencia. Tenía que haber dicho el casting de Valenciaga. Es que, vale. No, el casting de Valencia.
Ay.
¿Conoces a Valenciaga?
Sí. No tengo el gusto de conocerlo.
Vaya, ¿sabes? ¿Conoces a Valenciaga? No, es de Valencia, ¿sabes?
Es un diálogo para
mis hijos. ¿Sabes de Valencia? De Valenciaga no lo conozco.
Pero con tremendo. Todas las de la ley.
Tremendo, ¿eh? Uno no se enteraba. Oh, no me chilles que no te veo.
También era... te digo una cosa. Los sonotones, los aparatitos estos, cada vez los hacen más discretos.
Sí,
son
sí.
muy útiles. Ya, es que recomiendan.
No es tan discreto que no lo ves y no te lo
¿Tú conoces a Valenciaga?
Valencia, las naranjas.
Claro, Valenciaga.
Y la paellita.
Le recomendamos a todos los que tengan esta clase de voz que vocalicen un poquito.
Sí.
Porque ayuda mucho, ¿eh?
Hay que vocalizar.
Abres un poquito la boca y se entiende más.
Y también te digo una cosa. O sea, en un casting de esto de Top Model o de lo que fuera, hacer la croqueta no creo yo que dé muchos puntos.
No.
Y hablar mucho tampoco.
Tampoco, efectivamente, pero haciendo la croqueta uno no puede tener glamour haciendo la croqueta.
No tiene mucho glamour, ¿no?
Ninguno.
Ninguno.
A ver, muchacho, cambia...
Entre 0 y 10, un 0.
¿Un 0 patatero?
Sí.
Así que vamos a cambiar de cositas que sabemos hacer para que nos elijan como Top Models. Vocalizar bien esta tarde, ¿eh,
vamos
chicos?
A vocalizar.
Pablo, Carlos, Pablo, cuidado que lo mismo os encontráis a la chica de la...
Sí, está por ahí.
Justo cuando giráis.
María José Francisco está
por ahí. No, pobrecita.
Qué malo.
Pero malo, malísimo. María José Francisco, ¿puedes entrar? No sé dónde está, la habéis asustado tanto... Que María José Francisco no entra. Que te han comparado con la chica de la curva. Que eras tú la chica de la curva.
¿Que tengo yo pinta fantasmagórica o qué?
No lo sé, digo, ¿dónde está María José? Que ni siquiera va a decir que no.
Pero bueno.
Ay, que hay que decir adiós.
Sí, pero desde aquí, no desde la curva.
No, ¿vale? Desde aquí, no te me muevas. No vaya a ser que me asustes.
Y eso que ha ocurrido algo un poco fantasmagórico con nuestra canción de despedida. Porque yo quería escuchar... No. Bueno, sí, venga, lo digo.
¿Qué ha pasado? Contadme.
No, es que queríamos rescatar el sonido original... de Nika Costa. Pero resulta que nos hemos tenido que quedar con un tributo, porque claro, hace ya tanto tiempo atrás de aquella cinta de casete, pues que ya, yo creo que estaba ya hasta pasada la cinta. Así
vamos, que la tendríamos que escuchar de verdad en cinta de casete. Y
efectivamente,
no la tenemos a mano, ni funciona la pletina, ¿para qué vamos a engañarnos?
Eso es, y eso que la canción en cuestión supuso su debut cuando era todavía una niña y que lo hacía de la mano de su padre, de Don Costa, productor, su madre letrista también, interpretaba ese tema del musical de Fama. Y a partir de ahí han sido muchos años de pausa, pero también es cierto que después ella retomó lo que nunca había dejado, que ha sido el funk, el soul, el jazz. Así es que yo creo que casi todos nos acordamos de aquella muñeca rubia de pelos rizadillos que cantaba junto a su padre aquel On My Own.
Pues nada, con este tributo que lo rindieron a Nika Costa, os decimos hasta mañana. Juanjo Ceballos ha estado en la realización. Saludos de Belén Almonacid. Me voy con María José, pero que vaya adelante. No vaya a ser que me la juegue.
On my own. That's